Y sobre los efectos que el otoño produce en las personas, hay muchos y muy variados pareceres. Sería la única cosa, bueno, yo no sé si la única, pero desde luego una en la que no nos pondríamos de acuerdo. Ah, bueno, bien, pero nos pondríamos de acuerdo en el hecho de que hay personas de todo tipo, eso sí. Nuestro compañero de deportes, Pepe Domingo Castaño, como buen catador de momentos y observador de emociones, ha registrado dos grupos de personas, en efecto, claramente diferenciadas respecto a la percepción del otoño. Y como casi siempre hace Pepe, les ha puesto música.
Oye, qué mes este de septiembre, ¿no? ¿Verdad? Es un mes raro, ¿no? Es el mes de la cara y la cruz. Lo dicen las canciones. Por ejemplo, la cara. Hay una canción que dice: cuando llegue septiembre, todo será maravilloso.
Estoy pensando, pero
no.
Cuando llegue septiembre, todo será maravilloso.
Paco González pensaba que Pepe se inventaba la canción, pero no. Era un éxito más de Helu, una de las primeras chicas yeye de la España de los 60. Desde luego hay personas, está claro, que no solo adoran el otoño, sino que le hacen canciones. En cambio, para otras...
Y hay otra canción de septiembre que es todo lo contrario. Dice: melancolía en septiembre.
Sin ningún rubor.
En septiembre.
Tampoco se inventaba la canción Pepe. Recordaba perfectamente los sones napolitanos de Pepino Di Capri que estamos escuchando, que dice: en septiembre tu sonrisa terminó. Ah, la melancolía. Pero en fin de semana vamos a recibir al otoño como se merece, por todo lo alto. Imaginemos las miniaturas de los viejos libros de horas en los que el otoño aparece como un príncipe antiguo entre oros rojos y sienas, la luz y el aire dorados relucientes con el pan de oro, días de tono rojizo o mates, o como el cobre viejo mellado por la herrumbre, días lentos, remansados en los ojos, en la piel, en los oídos. Es otoño y hasta la música es dulce. Y esta confitura sonora que evoca el olor de los membrillos y el sabor de las castañas, esta delicatessen que suena a hojarasca y a fogata, que recuerda a la tierra poniéndose amorosa para la siembra, esta música se confecciona en un obrador que se presenta al público con el rótulo Forma Antiqua. Y al frente de lo que allí se cuece y elabora hay un maestro, el maestro Aarón Zapico. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don Aarón Zapico es clavecinista y director del grupo Forma Antiqua, ¿verdad?
Sí, exactamente, eso soy.
Bueno, hace años grabasteis estas cuatro estaciones de Vivaldi, a las que pertenece el Allegro dedicado al otoño que estábamos escuchando, y la crítica europea especializada dijo: ahí queda eso, que es como decir, queda esta grabación como modelo para todas las que vengan después. Fue como vuestra consagración.
Sí, la verdad que fue un disco muy especial para nosotros. Al principio, pues bueno, teníamos nuestras dudas, porque es un repertorio que está ya muy grabado, muy tocado, la gente ya tiene una concepción en la cabeza, ¿no?, de lo que son las cuatro estaciones de Vivaldi. Pero bueno, fue un proyecto muy bonito, con un equipo, tanto, digamos, de músicos como de producción, fantástico, y al final pues sacamos un disco del cual estamos muy, muy satisfechos.
Sí. Uh-huh. Sin embargo, es curioso que, pese a ser una de las formaciones de música antigua más respetadas en España, con gran proyección internacional, con muchos premios, seguro que para el gran público sois prácticamente desconocidos. ¿Esto pasa en todas partes o en España este distanciamiento es mayor?
Bueno, puede, yo creo que en todas partes, pues bueno, digamos que hay sector, en la cultura tal y como la entendemos, es muy grande, es muy amplia, ¿no? Está el mundo del teatro, el mundo de la música clásica, el mundo de la pintura, de la arquitectura, de la escultura. Hay, digamos, un campo tan grande que es muy difícil a veces, pues bueno, llegar a todos los públicos, ¿no? Entonces, bueno, en España digamos que tenemos nuestro público, fuera también, pero creo que digamos que está la necesidad de intentar llegar a todos los públicos, y que no por mayor o menor prestigio, que al final eso es lo secundario, sino porque descubran tesoros como Vivaldi, Händel, Scarlatti o estos autores del siglo XVIII principalmente, pues bueno, yo creo que se hace un bien general, ¿no? Porque realmente es una música fantástica y maravillosa que merece ser más conocida.
Y detrás de este grupo de música antigua hay una historia preciosa. Configuran el grupo no solo el director que estamos entrevistando, sino sus hermanos, Pablo, que toca la guitarra barroca, y Daniel, que toca la tiorba. Y hay un nombre que está en el origen de esta cuestión familiar, que es el del padre, Eloy. Y concretamente la historia de un clave, ¿verdad? Cuéntanos qué pasó.
Sí, es una historia, la verdad que uno cuando la ve con un poco de perspectiva, pues se da cuenta de que sí, de que fueron, realmente nuestros padres fueron unos héroes en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la cuenca minera en Asturias, donde, digamos, estamos en una crisis permanente desde hace mucho tiempo, digamos, con toda la reconversión de la minería, y allí, pues bueno, surgió, digamos, el tiempo libre que dedicaron mis padres fue un poco, pues, a interesarse por nuestra formación, que fuese lo más amplia, completa, posible, y sensibilizarnos un poco también en el mundo del arte, ¿no? Entonces estuvieron, nos apuntaron a los tres en el conservatorio, y desde el primer momento estuvieron en la asociación de padres, muy involucrados, y cierto día, pues bueno, apareció por ahí un trío de músicos a hacer un concierto con un clave, ¿no? Un clave que en aquella época, todavía hoy sigue siendo un poco exótico, pues imagínense, ¿no? Hace prácticamente 30 años en Sama de Langreo, en Asturias. Y ahí apareció el clave, y mi padre, nada más acabar el concierto, pues bueno, le fue a preguntar al que tocaba el clave, oye, ¿y este instrumento qué es? ¿Dónde se consigue? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se compra? ¿Cuánto tardan en hacerlo? O sea, un flechazo a primera vista, ¿no? Claro, como era muy caro el instrumento, pues bueno, eso fue, digamos, un poco el germen de la creación de una escuela de lutería, una escuela de constructores artesanales de instrumentos, y empezó, digamos, un proceso que duró bastantes años, donde se construyeron un montón de instrumentos que luego se les dieron salida práctica, ¿no? Entonces nuestros hermanos estuvimos, pues, yo y mis hermanos estuvimos desde el principio muy involucrados como conejillos de indias en esos cursos, en esas charlas, en esa practicidad de los instrumentos, y eso muy poco a poco, pues acabó haciéndonos desembocar a los tres en el mismo grupo, con las mismas, digamos, inquietudes y una formación prácticamente paralela que condujo a que nos dediquemos profesionalmente hoy al mundo de la música. Es una historia muy larga y es muy difícil.
Es precioso,
resumir, pero bueno,
es precioso, porque es muy, indica muy práctico, una pasión, sí, una delicadeza, y muestra hasta dónde puede llegar como fruto de esos esfuerzos la vida de los hijos, ¿no? Cuando hablamos de música antigua, Aarón, ¿qué periodo de la historia estamos acotando?
Bueno, música antigua en general es toda la música que está escrita antes de 1800, más o menos, antes del siglo XIX. Nosotros lo que hacemos es una parte de esa música antigua, que es la música barroca, que, digamos, la más cercana un poco, digamos, a nuestro sentimiento, por decirlo de alguna manera. Y esta música es la que se escribió, pues, desde Monteverdi, que fue el inventor, un poco entre comillas, de la ópera, hasta Johann Sebastian Bach, que es uno de los puntales de la historia de la música de Europa, ¿no? Entonces, ese periodo que va más o menos de 1600 a 1750 es la música barroca, es esa etiqueta de la cual interpretamos nosotros.
Y sin ir más lejos, esta noche actuáis en Motril, en Granada, dentro del Festival Sur, y vais a intervenir en el espectáculo musical que se llama La Caramba, que tiene como nombre el de una tonadillera de Motril que parece ser era toda una influencer a mediados del 18, y que tú dices que era como la Rosalía de entonces.
Sí, sí, sí. La Caramba es el nombre artístico que se le dio a María Antonia Vallejo, que es una motrileña que supuso una revelación en el Madrid del siglo XVIII. Era una persona de una influencia extraordinaria, no solo en el mundo femenino, digamos, en el mundo del vestuario, de los ornamentos, de absolutamente todo, sino en el mundo artístico. Ella, con solo pasearse por el Prado con su sombrilla y con sus atuendos extravagantes, que decían, pues influía en prácticamente toda la sociedad. No solo las majas más pudientes, sino las más humildes, ¿no? Influenciaba en todo el mundo. Entonces, realmente, si uno se para a pensar los escasísimos medios de comunicación a todos los niveles que había en Madrid o en cualquier ciudad europea en el siglo XVIII, el que una persona, simplemente por el hecho prácticamente de existir, de pasearse, de dejarse ver, pueda llegar a influenciar a todo un país, es realmente extraordinario. Además, una mujer empresaria que se preocupó de los sueldos de sus trabajadores, se casó y la quisieron retirar y ella dijo que nanay de la China, que ella seguía en el espectáculo, se divorció. O sea, realmente una mujer muy, muy moderna, muy emprendedora, muy revolucionaria.
Qué interesante, porque fijaos, a través del trabajo de música antigua conocemos también aspectos de la historia. Por ejemplo, acabáis de sacar un nuevo disco que está dedicado a quien es casi un desconocido para todos, el compositor y violinista valenciano Basset. ¿Cómo es posible, Aarón, que hayamos tenido que esperar 300 años para deleitarnos con las sinfonías de un español que se podría codear con Vivaldi?
Pues bueno, yo creo que es un poco culpa de todos, ¿no? De los intérpretes, que a veces siempre estamos un poco tocando lo mismo o volviendo a las mismas obras. El público, que a lo mejor nos falta también como oyentes, como público, demandar un poco más de osadía, un poco más de repertorio desconocido, salir un poco de las sinfonías de Beethoven, de Brahms, de lo mismo de siempre. Y también, desde luego, por la parte de las administraciones, ¿no? Tienen todas las concejalías de cultura, todas las consejerías de cultura, todas las administraciones tienen un batiburrillo de autores fantásticos, maravillosos, no solo musicales, sino de otras disciplinas artísticas, que necesitan ser un poco desempolvados y, desde luego, presumir de ello, ¿no? De haber tenido en la historia de cualquier ciudad, región, villa, etcétera, etcétera, en España, la tradición creativa que tenemos en este país, que es realmente inmensa. Vicente Basset no deja de ser un pequeño lunar en el mar que hay de autores en esta época y de lo interesantísimo que es su producción.
Esta noche, en este concierto que hemos mencionado en Motril, con el contenido de La Paisana, La Caramba, tenéis que tocar con mascarilla. ¿Cómo va a ser el concierto?
Bueno, es un poco confuso porque nosotros tocamos por toda España y las normas, digamos, los protocolos varían bastante de un sitio a otro y a veces, pues bueno, la propia administración deja a decisión de los intérpretes este tipo de cuestiones. Nosotros hemos decidido, desde que empezó, digamos, esta nueva normalidad de que volvimos a retomar el mundo del escenario, no solo, digamos, por respeto hacia nuestros músicos, sino también por un poco de civismo y de respeto hacia el público, y que vean que no es tan dramático llevar la mascarilla, pues la utilizamos también, vamos, en todos los ensayos, en los conciertos, etcétera. Así que sí, ahí estaremos con media cara oculta.
Angelitos, pues muchísimo éxito esta noche en Motril. Muchísimas gracias también por habernos dado a conocer no solo música antigua, sino tantas cosas que a través de esta creación nos entroncan con lo mejor de la tradición cultural española. Gracias a Aarón Zapico.
Muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias.
Un saludo.